comienza un desinformativo especial, una entrevista a Albert Hecho.
En el comienzo del tercer milenio,
la política es lo más parecido que hay a los cuentos de hadas.
Es una versión poética y bañada en sangre.
No es ningún gesto de buena voluntad.
El devenir del hombre sobre la tierra.
Es muy divertido, la verdad, ¿no?
Es todo un asunto de carácter.
Y además con un estado depresivo, ¿no? Porque hay una afectación en el sistema nervioso.
Un palo bastante duro.
Vuestro rey sufre con todos vosotros.
A world with freedoms.
Buenas tardes, aquí comienza un desinformativo especial. Vamos a hacer una entrevista a una persona que se llama Alberto Romero, un sevillano conocido como Alberto Hecho. ¿Cómo te encuentras?
Pues yo muy bien, muy a gustísimo de estar aquí.
Hemos llegado un poquito tarde por mi culpa, porque claro, como soy un crápula, pues me he quedado dormido y esas cosas, pero no pasa nada y tal. Nada, Alberto Hecho, para la gente que no lo conozca, que la verdad que lo conoce mucha gente, es un músico de la jornada que consigue que todos nosotros mantengamos la ilusión por escuchar música y podamos ver que existe un futuro dentro de la misma. Y sale adelante, y me gustaría saber así, pero poco, en plan, ¿qué piensas de cómo se encuentra ahora mismo la música con tanto marketing, con tanta radiofórmula, tanta historia que no nos gusta a la gran, bueno, a una gran parte de la gente?
Sí, claro, a los que tienen un criterio, ¿no?
Sí, exacto.
un pequeño y buen criterio. El panorama, como siempre, la radiofórmula siempre ha existido y está ahí. Lo que pasa es que la gente tiene que tener esa inquietud de buscar lo bueno, porque también está, ¿no?
Claro.
A mí, yo siempre que me dicen el panorama, pues yo el panorama lo veo bien, porque yo no escucho la música comercial, yo escucho el panorama de tantísimos grupos buenos que hay aquí.
Claro,
¿no?
Porque hay mucha gente, muchos grupos y tal. Lo que pasa es que es raro que puedan sonar por las radios más,
claro,
convencionales, o escuchar de ellos en la televisión. Esas cosas está como solo para unos pocos, ¿no?
Claro.
De alguna manera, y jode bastante, la verdad. Vas a hacer un concierto esta noche en la terraza.
Sí,
¿no? Acústico, tú solito.
Yo con la guitarra.
Tú con la guitarra. Y por 8 euritos, en la terraza allí, en Juan Flores, en Coruña. ¿Y es la primera vez que tocas en Coruña?
Que va, hace 4 años también vine a hacer también acústicos, ¿no? Vine al Mardi Gras.
Hace 4 años no me enteré yo de ese concierto.
Pues sí, vine con el primer disco. Todavía no había sacado el segundo, el Luna de Mala Lengua no lo había sacado todavía. Y vine aquí, estuve haciendo varios directos en acústico.
¿Y te han pasado ahí el papelito Leme? ¿Por dónde vas a ir tocando y todo eso?
Pues eso, lo que tú has dicho.
¿La terraza, sí?
Hoy en la terraza y mañana en la sala a reserva, en Carballo, a las 11 de la noche.
A las 11 de la noche, igual que hoy, ¿no? También
sí.
A las 11 de la noche. Y, por ejemplo, bueno, antes te escuchaba en el coche y tal, te tengo aquí una preguntita en plan de, cuéntanos algo de esas giras que hiciste por México y por Alemania. Con México ibas con conflicto, además.
Sí, claro, los conocí allí.
¿Los conociste allí?
En México.
¿Y qué tal México? Hay muchos tiros.
Sí, bueno, en México, pues una experiencia increíble. Yo no había ido nunca. Y fue pues uno de los primeros viajes. He hecho 2 viajes realmente con la música fuera de España, ¿no? Y así Alemania, que fue justo antes también de México. Estuve por Colonia. Y después estuve en Ramstein, ¿no era Ramstein?
Ramstein.
Algo así, un pueblo también, una ciudad allí. Y muy bien, o sea, conocer mundo con la guitarrita, pues es lo que nos gusta.
De pinga. Bueno, pues También leí en tu página web, que estuve echándole un ojito y tal, leyéndolo el blog y todo eso, que te leoneaste a Bob Dylan.
Sí, en Mérida.
¿Y qué? ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
Para mí es lo más grande que me ha pasado a mí en la música.
Y lo, o sea, estar con él y...
Bueno, yo con él, yo no tuve...
¿No estuviste con él?
Yo estuve, lo vi, lo tuve, sí, al lado, pero no tuve huevo yo de decirle nada. Es, es un respeto que tiene uno, que para mí ha sido referente desde, pues, desde hace muchísimos años y... Y no sé, yo vi al hombre tan mayor que digo, a ver si se va a romper o algo, yo no, y me daba vergüenza, ¿no? Pero bueno, que lo valoro muchísimo, ¿no?
Bueno, ¿qué te parece si ponemos ahí un temita de un poquito largo que se llama, para mí es uno de los temas que más me gusta del segundo disco, que es El País de los Televisores?
Ah, claro que sí.
Que ya se explica por sí misma esa canción, no vamos a tener que hablar de decir nada porque ya la letra lo dice todo.
Claro.
Y preparamos tu guitarrita y luego nos tocas lo que tú quieras tocar.
Venga, ahora,
¿okay?
Vamos a ver.
Vamos a poner un temita, pero ¿dónde está? Que estoy un poco perdido. Aquí. Quack FM, el desinformativo, 103.4 FM.
Aquel día me levanté más rápido de lo normal. Sentí en mi cráneo el aire correr libre y transparente. Las leyes de toda materia se reían de mí. Y mi hueca se olla, allí estaba flotando la vi. Me puse un sombrero de aquilo y cuatro ladrillos atados. Corrí transeúnte perdido de mí con preocupación. Y entrando en el ambulatorio me encontré al doctor. Mire usted que mi cabeza no pesa. ¿Y esto qué coño es? Está usted hueco, me dijo, que lo han sacado como una jeringuilla. Lo que usted pensaba del mundo, yo le diré quién ha sido. A los presentadores que tienen a su cerebro prisionero en el país de los televisores. Y caminito por la carretera vieja que va para dos hermanas, y a la altura la curva Los Picolos me encontré con un programa. Le pedí por favor que me diera ahí una aplicación, que mi cabeza tiraba para arriba y los ladrillos pesaban un montón. Pero él me preguntó por una gran cifra de billetes si fulano y mengano se habían divorciado o estaban casados. Yo qué coño sé, que yo estoy hueco, le dije, que me ha sacado como una jeringuilla. Lo que yo pensaba del mundo, yo le diré quién ha sido. Han sido los presentadores que tienen a mi cerebro prisionero. El país de los televisores. Y sigo vagando entre Utrera y Alcalá. Y poco a poco los ladrillos voy quitando. Porque deja el tabaco, ya no estoy hueco y mis ojos no miran al mismo punto. Más de dos segundos y arrancándole huellas al mundo y dejando que mi mente explore por montañas y por callejones. Y al llegar me limpié la bandera del país de los televisores. Y al llegar me limpié la bandera del país de los televisores.
Quack FM, aquí seguimos de tarde en este desinformativo especial con Albertucho. Bueno, te llamo Alberto, Albertucho.
Como tú quieras, hijo, a mí es igual.
Está bien. ¿Y qué? Entonces nos vas a tocar un temita...
Sí.
¿Qué temita nos vas a tocar?
Pues uno del último disco, que se llama el disco Amasijo de Porrazo.
¿Por qué se llama así el disco? ¿Por qué ese nombre?
Es una metáfora de la vida.
Una metáfora de la vida.
Los guantazos del camino.
Ok. ¿Y cómo se llama el tema?
El tema se llama La silla de plástico y es, como te has referido antes a Dylan, digo, pues mira, voy a tocar por la parte más Dylan que yo puedo manejar, ¿no? Y bueno, pues es una canción que va de un borracho de mi barrio.
Pues venga, dale ahí, Albertucho.
Míralo, ahí está sentado en una silla de plástico, mirando pa' abajo, no entiende un carajo de nada. Míralo, ahí está, si te fijas, respira y no habla, y navega en un charco de idioteces que no valen pa' nada. Parece que un vicio le da un botón de higos a breva. El resto del tiempo es un lastre que fuma relojes de arena. Ah, mira cómo está. Mira, por ahí va. No sabe cuál es la estación donde para lo bueno y empieza a ser menos de lo que será. Suerte que se va de la mano de nadie y no matar gusanillo ni pa' atrás. Y su mano es excremento y el papel su cara arruga al escuchar. Que no hay menos vida que una vida sin historias que contar. Pobre, ingenuo, inútil, mira cómo está. Las marujas con la compra le regalan mala cara y el periódico de ayer no vale para nada. Y se acuerda de que fue una gran persona y su lágrima resbala por el cuello de una mísera litrona. Y se sienta en la silla a esperar a los años traidores que le vieron fracasar. Pobre, ingenuo, inútil, mira, 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 mira cómo está. Parece que un bicho le da un botón de higos a breva. El resto del tiempo es un lastre que fuma relojes de arena. Mira cómo está.
Ole, 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 qué arte tienes, colega. Gracias, qué arte, qué arte. Voy a poner algunos temas de fondo mientras hablamos de tu disco, ¿vale? Sí. De este disco llamado Amasijo de Porrazos, que salió ahora en el 2008. Salió, o sea, sí, salió nada.
Sí, no lleva ni un año, ni un año todavía en...
Este es tu coleguita, el Cuchi,
sí,
por detrás. De hecho, es tu tercer disco, donde colaboran Lichis, de La Cabra Mecánica, Fernando, de Residentes, Gerardo, de Bantroy, Chus, de Disidencia, Cuchi, de Marea, que colaboran todos tus discos. Y eso, y ¿qué más te tengo que preguntar de este disco? Ah, sí, desde mi punto de vista, que digo que este disco es una evolución, es una madurez, se escucha tu voz con fuerza, me encanta, sí. ¿Sabes? Lo escuché, es el que menos tengo escuchado, evidentemente, pero claro, acabo de empezar, pero me encanta. ¿Y has quedado contento de cómo ha quedado este disco?
Yo mucho, era un disco que tenía yo que reflejar estos años que llevo conociendo la música y conociendo música, ¿no? O sea, lo que es el mundo y lo que es la música en sí. Yo soy de culo inquieto. Y me gusta siempre estar investigando y estar, y siempre dentro de rock and roll, ¿no? Porque me considero rockero ante todo, ¿no? Y bueno, pues esa energía que me da a mí quería expresarla, ¿no?
Pues la verdad es que tiene fuerza, tiene tiene... Bueno, me encanta, a mí me gustó, sí. Me gustó mucho este disco. ¿Y me podrías hablar así un poquito de algunos temas que tengo yo por aquí subrayados, sí, que me llaman la atención? En plan, explicar un poquito, ¿sabes?
De lo que va el rollo, ¿no?
De qué va el rollito y tal, para, claro, nuestra audiencia aquí. Tengo que recordar que estamos en Quack FM 103.4 FM y nos podéis escuchar por la frecuencia modulada en Coruña o por internet a través de la red en www.quackfm.org. Ah, para todo el mundo ahí, ¿sabes? Es una maravilla, nos escuchan en Japón si quieren.
Cosa moderna, tío.
Vas allí a la página, cliqueas y nos escuchas. Es una maravilla aquí, Quack FM. Pues, por ejemplo, ¿qué me cuentas de El Nota?
El Nota.
¿Tiene algo que ver con el Gran Lebowski?
Sí, sí, claro. El Gran Lebowski ha sido un personaje que nos ha marcado a una generación, ¿no? A la generación del porrito del sofá, ¿no? esa actitud... tan humorística, ¿no? De la vida, porque la vida evidentemente es para tomársela en serio, pero también es para no tomársela en serio, ¿no?
Sí, mejor a veces.
Es un poquito esa dualidad, ¿no?
Hay que saber distinguir, está
y
claro.
Es esa parte que disfrutamos nosotros tan íntima de nuestra bata, nuestra zapatilla, de nuestro canutito de marihuana, como que vimos, dijimos, este tiene que ver conmigo, ¿no? El Nota tiene que ver conmigo. Y un poquito, pues eso, hablando del disfrute de las cosas pequeñas.
Qué bonito. ¿Y del bueno, el malo y el feo no tiene algo que ver con Clint Eastwood?
No, qué va. A mí me gusta mucho esa película, El bueno, el feo y el malo, ¿no? Que también es un referente de cine total para mí, ¿no? Pero vale. La canción trata un poquito de ese lobo vestido de oveja, ¿no? De ese tener cuidado con el personal, eso también te lo va enseñando la vida, ¿no?
Sí, sí.
Si no, los cojos de corderito y el bueno, tienes que... Todos tenemos dentro un bueno, un feo y un malo, o sea, está claro.
Y esta que tiene el título de Mamá,
¿qué
significa? ¿Qué significa el título?
Esa también es muy dylaniana, ¿no? Esa canción también me inspira mucho dentro de lo que es Triana y lo que es el rock andaluz, tiene ese punto de Dylan. Esta canción es en andaluz, ¿no? En el acento.
Claro, claro.
Y la canción dice que aquí el que tiene más es más, ¿no? El sistema que llevamos es como el que tiene más billetes, pues tiene más opinión o importa más que el que no los tiene. Es una de las injusticias más grandes que existe, ¿no?
Sí, totalmente.
Entonces, ¿no? Pues eso, es más majé, pues eso, el que tiene más majé.
Más majé.
Claro.
Sí, tenía ganas de preguntarte qué significaba. ¿Y yo me cojo el tren?
Yo me cojo el tren, habla de un periodo de mi vida, ¿no? Que viví en Granada, ¿no? Yo soy sevillano, pero un año muy bonito de mi vida lo he vivido allí.
Mira que no tengo yo colegas que se han ido a Granada y ya no han vuelto.
Sí, es que Granada es un oasis, ¿no? Es un oasis dentro de un país, ¿no? Está claro.
Sí, es una maravilla. Entonces, hablo de un periodo que estuviste en Granada y que, vamos, feliz del mundo. Claro, todo el mundo habla genial de Granada, tengo que visitarlo. Tengo miedo de visitarlo y quedarme, ¿sabes? Pero bueno.
Si vas y hace buen tiempo... Buah, ayer solito es lo mejor que hay.
¿Sabes lo que me pasa a mí? Que yo resulta que a ti te conocí porque primero conocí a Síncope.
Sí, claro.
¿Sabes? Síncope llegó un día y los conocí aquí en Coruña, además.
Sí.
¿Sabes? De casualidad. Y a partir de ahí empezamos a conocer muchos grupos. Entonces yo al principio te tenía enfilado con que eras extremeño.
Sí, fíjate. ¿Sabes? Claro, claro.
Pero luego me di cuenta, claro, leyendo y tal, informándote, pues dices tú, coño, no es extremeño.
Más para atrás.
Sí, claro, vas a vídeos en Extremúsica y todas esas cosas. ¿Y qué tal si hablamos un poquito también de tus otros discos?
Pues sí, claro.
O sea, no solo vamos a hablar de la música de Porrazos, porque tengo unas cuantas preguntas, sobre todo del primer disco, que fue un impacto para mí como persona, ¿sabes? Escuchar ese disco fue para mí un golpe de colores. No es para hacerte la pelota, pero...
No, que va. A mí me hace mucha ilusión que me digan eso, porque es verdad que es el disco más fresco.
Sí, aparte no es que sea el disco más fresco, es que fue la novedad. Claro. ¿Sabes? En plan de no tener al Bertucho, a tener al Bertucho, ¿sabes? Y fue un golpe, vamos, yo trabajé mucho con ese disco y...
Qué bueno, tío, pues yo la verdad que lo recuerdo como prácticamente un recuerdo de la adolescencia más adolescente, ¿no? Porque lo grabé con 17 años.
¿Con 17 años?
Sí, entonces pues yo era...
¿Pero cuántos años tienes?
Yo tengo ahora 25.
25.
Claro. Entonces lo grabé con 17 años, yo todavía tenía aparato en la boca, ¿sabes? De esto de los braques.
Pero el disco, bueno, según tengo yo aquí apuntado, Que se callen los profetas, que se llama, que luego esa canción saldría en el segundo disco,
sí,
es del 2004.
Del 2004.
Pero claro, lo grabaste con 17.
Sí, pero lo grabé porque lo grabé un año antes.
Ajá, claro. Y en ese disco colaboró gente ya, a pesar de ser el primer disco, como Rosendo, Cuchi Romero, que debe ser tu colega, está claro.
Sí, sí, no, el Cuchi, ya te digo.
Y Poncho K, que también es un, también fue un descubrimiento cuando lo descubrí, claro. Espectacular, me encanta su voz, sí, y su, sí, forma, sí, de decir, las cosas.
Buenísimo.
¿Y cómo conseguiste tan buenas colaboraciones así?
Bueno, yo, tu primer disco. Al Poncho lo conocía desde chico, ¿no? Desde,
ah, bueno, entonces.
Desde, bueno, de chico, desde prácticamente, yo qué sé, desde que tenía 14 años, ¿no? Más o menos, porque es de allí, de Sevilla. El Cuchi lo conocí, pues, cuando vino a colaborar, porque yo, dentro de los letristas, que a mí siempre, pues la música, ya te digo que la he conocido, ¿no? Y la estoy conociendo, pero las letras siempre, desde chico, le da muchísima importancia. Entonces, para mí, el Cuchi era un referente, ¿no? Un tío que escribe que te caga. Entonces, pues yo quería que, claro, él, claro, estuviera conmigo, y lo conocí ahí.
Y te colaboraron,
claro,
y,
sin problema,
un disco. Bueno, es maravilloso las colaboraciones. Es un plan de ese disco, es muy bueno. Y, por ejemplo, puedes hablarme un poco. Mira, voy a poner por detrás Vivir Viviendo,
sí,
y Basura que nace en las flores, porque aparte está enlazado esas dos canciones, ¿sabes?
Sí,
en plan, que parece una sola canción,
sí,
¿sabes? Y el enlace me parece también cojonudo, ¿sabes? No solo. Parece una sola canción realmente, claro, ¿sabes? Voy a ponerlo de fondo. ¿Y qué me puedes explicar sobre esta? Sobre, es que me parecen espectaculares estos dos temas. ¿Qué me,
pues,
puedes decir de estos dos temas?
Pues yo los escribí tan chico, ¿no? Con una inocencia que también el tiempo te va pegando el repaso, ¿no?
Pero, sí, pero bueno.
Pero esa inocencia y esa pureza con la que estar viviendo, porque es una canción que.
Que mejor habla, vivir con que calma.
Que habla, pues, eso, de que la vida, de que hay que ser un poco preciosista, ¿no? De que hay que conservar los momentos, ¿no? Y lo expresé ahí, pues, de una manera muy natural, muy ingenua.
Que yo no entiendo de horarios de oficina, es que me encanta esa frase como termina, ¿sabes?
Sí.
Me parece espectacular, porque yo me siento muy identificado.
Claro.
¿Y Basura que nace en las flores?
Pues eso es. Lo más, que toda la gente tenemos algo bueno dentro, viene a decir, hombre, que yo soy, sí, una montaña de mierda, pero que en la montaña de mierda puede caer una semilla,
claro,
y
claro,
de esa semilla nace una flor. Yo siempre esa canción la tengo en la cabeza como con una bota vieja de la que está creciendo una flor, ¿no? ¿Sabes? O algo así, es algo de lo peor puede nacer algo bonito.
Joder, qué bonito, tío. Qué bonito, de verdad. Y para mí, desde mi punto de vista, del disco, Mi Ángel de la Guarda y Mentiras son las canciones con más punch, con más fuerza, ¿sabes? Que sobre todo a la hora de pinchar, de poner música, las dos, claro, canciones que más le ha pegado a la gente, ¿sabes?
Sí, El Ángel de la Guarda es muy especial.
Sí, es muy especial, ¿verdad? Tiene algo, un toque.
O sea, se le ha quedado a la gente en la retina. Yo ahí lo que intentaba expresar, porque yo me criaba con los curas, ¿no? Entonces,
sí,
entonces puedo decir que yo conozco al enemigo, ¿no? Entonces, pues ahí era como un poco el ¿por qué tantos años hablándome de esto si yo me estoy dando cuenta de que esto no es verdad, ¿no? Esa canción la hice con 16, 15 años.
Joder, pues es un temazo, tío. En plan, la gente le encanta, ¿sabes? Es que desde el primer día, a partir de esa canción, la gente me decía, ¿qué es esto? Y yo, esto es Albertucho. Y a partir de ese momento, ¿sabes?
No, sí, le marcó mucho a la gente, a lo mejor porque...
Este es el enlace que te digo, ¿sabes?
Sí.
En plan... me parece brutal, es increíble. Y Mentira. Mentira es una canción que también enganchó bastante. Y la fuerza que tiene al inicio, ¿sabes? Es cojonudo, ¿sabes?
Sí, eso es la fuerza que te da el desengaño.
La fuerza que te da el desengaño. Y bueno... ¿Te tocas otro temita de tu,
claro,
disco nuevo?
Claro, pues, ¿qué puedo tocar?
Pues no sé, te voy a cortar a ti de fondo, así, a la música y lo que tú quieras, tío.
Pues
lo,
mira, puedo cantar una tranquilita, si estamos aquí tranquilito aquí haciendo la sobremesa, pues.
Claro.
Voy a tocar...
Para Quark FM, Albertucho, en directo.
Una que le hice a una morena.
Una morena.
Conocí a una morena que tenía la nariz muy chiquinina y los ojos del color de 20 mares, que navego y no hay orilla para decirte pesadilla, que tu mente y que tu curva arcoloso arrebataron su poder. Conocí a una morena que bailaba en las montañas, que la nieve se derrite a su pasar, que los árboles miraban de reojo entre las cumbres cuando ven a la morena galopar. Que tú eres la gata que ladra a los perros, que asusta con una mira. Mi melodía se pone corbata si ve a la morena llega. Que tú eres la gata que no tiene dueño, que asusta con solo mirar.
se viste de blanco si ve a la morena llegar. Conocí a una morena que revienta las mañanas con las botas de su suerte al caminar. Las aceras plastilinas y en sus pasos desafina dulcemente pa' que yo pueda afinar. Y ni afino ni nada de nada. Y ni afino ni nada de nada. Conocí a una morena y la veo de vez en cuando y le canto la canción que le escribí. Y le brillan los ojillos y matizan los martillos y mi voz se crece ancha al repetir que tú eres la gata que ladra a los perros, que asusta con una mirada. Mi melodía se pone corbata si ve a la morena llega. Que tú eres la gata que no tiene dueño, que asusta con solo mirar. Mi melodía se viste de blanco si ve a la morena llegar. Y llegar.
Qué bonito. Ole, ole, Albertucho, para todos vosotros en Quack FM en directo, un sonidazo cojonudo. Sí, señor, es que estoy, vamos, aquí flipando, ¿sabes? Estoy encantado de la vida, de haberme despertado.
Pues ya somos dos, ¿eh? Estamos aquí súper bien.
A poner, no existe el viento, ahí por detrás, para hablar de tu segundo disco.
Sí.
Que se llama Lunas de Malas Lenguas, ¿no?
Sí.
Del 2006, dos años, va, 2004, 2006, 2008.
2008, ¿eh? Y voy a intentar que para 2009 haya otro, a ver si puede ser.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Sí, sí. Estoy ya componiendo, tengo ya una maqueta y pico, ¿sabes? Casi dos maquetas ya de canciones y quiero, para el año que viene me gustaría.
En este disco colabora el doctor Sapo, ¿no?
Sí. Miguelito.
Y Miguelito. Y otra vez, Cuchi Romero.
Cuchi también.
Y yo, bueno, no es una crítica, ¿eh? Pero ¿por qué decides prescindir de los maravillosos coros de la chica que te acompaña en tu primer disco?
Pues son cosas de la vida, ¿eh? O sea, esta chavala estaba estudiando psicología, tenía su movida, y bueno, pues ella lo dejó, y bueno, tiramos para adelante sin los coros.
Ah, lo dejó en plan, dejó, y no pensaste en buscar a otra persona. Es que no, la verdad es que esa chica es bastante, o sea, era muy especial, la
sí,
verdad.
Sí, era muy especial, aparte que era colega de mi barrio, que digo yo, bueno, y ahora, pues mira, en el segundo disco me hice yo los coros y bueno, eso fue porque que la metí más por colega que por nada, ¿no?
Pues la verdad es que, hombre, esa chica a mí me gustaba mucho cómo sí. Te acompañaba en el primer disco, en muchos temas, me gustaba un montón. Entonces, claro, siempre me quedó la duda, en plan, ¿por qué no estará esta chica? Ni siquiera en un sample o corito ahí, una canción perdida del disco ni nada.
Ha llevado su vida y su historia y
claro,
bueno.
Pues, o otra chica haciendo coros.
Claro.
Las voces femeninas son maravillosas.
Sí.
Y ¿dónde estamos? Ah, sí, ¿cuáles son los cambios que más aprecias entre el primer disco y el segundo? En plan,
pues el conocimiento, más que nada.
La madurez.
Sí, el conocimiento, el tener más referentes, el admirar a más gente, ¿no? Y el querer hacer cosas buenas.
Claro. Y me encantan las referencias a la primera canción, a la luna, sí. Con una historia que parece, en plan, la persiana no me deja ver la luna, claro. ¿Sabes? La levanto, no la levanto. Me encanta las referencias a la luna. Yo soy muy lunático, me
muy
gusta.
Lorquiano, ¿no?
Sí, me encanta. Hubo una luna llena el miércoles, sí. Impresionante. Estuve aquí con nuestro druida particular en Quack FM, en el Rincón Brujo, hablando de la luna, de San Juan, de los aquelarres, de las fiestas, y me encanta. Y yo qué sé, por ejemplo, ¿puedes decirme algo sobre Moscas? La canción de Moscas habla así, en plan, un poco del rollo ejecutivo,
sí,
o discográficas o algo así.
No, no, viene de no conocer lo que es eso, ¿no? Uno conoce la música de una manera muy romántica, ¿no? Y se refiere a la música de una manera muy romántica, de repente te das cuenta que tienes un montón de gente detrás, que quieras o no, o sea, si tú eres un tío tranquilo como yo, te agobian, ¿no? Te agobian.
Sí.
Porque agobia, porque yo lo que me quiero hacer es cantar y hacer canciones, a mí
claro.
Los agobios no me gustan y el que estén detrás tuya, y bueno, pues fue como la, como cuando conocí eso, ¿no? Digo, esto es, esto no es solo el coger y cantar, esto es más cosas, ¿no?
No, claro, lo que hay por detrás, todo en la industria y, claro, y toda la historia. Y hombre, si quieres podemos, tengo una preguntita aquí así en plan, no sé, porque yo, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy de acuerdo con que los artistas cobren derechos de autor porque me parece justo, sí, ¿sabes? Claro. Pero no estoy de acuerdo y no puedo acabar la entrevista sin decir que las formas, ¿sabes? De cómo se hacen y sobre todo que solo haya una empresa que lo haga.
Sí, es una especie de monopolio.
No me gusta eso y quería saber tu opinión.
Mi opinión sobre la SGAE.
Claro, sobre la SGAE.
Claramente, pues mira, ellos hacen una labor. Hacen una labor para que los artistas a lo mejor puedan... pues a lo mejor pedí un préstamo.
Sí, sí, no, pero si es muy importante que
está a modo de ayuda, evidentemente. Pero a lo mejor las maneras, las formas que tienen de hacer las cosas, pues es eso, es que eso es un negocio, ¿sabes?
Claro, yo lo
digo,
veo,
de ahí trinca mucha gente.
Claro, yo hoy lo veo en plan, sí, pero trinca mucha gente, pero seguro que hay unos que trincan más que otros. No lo veo igual ahí, no lo veo.
Me refiero a eso, claro. hay que ahí trinca mucha gente que no ha hecho una canción en su vida.
Ah, claro, eso también es otra. Y que supongo que no se repartirá de forma igualitaria, igual el dinero. Y yo qué sé, en plan, creo que sería bonito, o bonito nomás, interesante, que aparecieran otras empresas para que al haber competencias se hicieran las cosas.
No, creo que hay más, hay otras maneras de hacerlo aparte de la SGAE, ¿eh?
¿Sí?
Hay algunas plataformas de registro de temas distintas. Yo algo así he escuchado, ¿eh?
Yo creo que los Mojinos Escocidos estaban metidos en una cosa diferente, pero no sé si también al final tenía algo que ver con la SGAE.
Pues no lo sé.
No lo tengo muy claro, pero el rollo es eso, que había que luchar porque dejara de ser un monopolio y porque se hicieran las cosas. O sea, es justo que haya derechos de autor, no es justo que se cobre por cada CD, por cada disco duro, por cada fotocopia, por cada cosa que se haga, aunque no tenga nada que ver con la música ni con el pirateo.
Se pueden tomar otras medidas mucho más inteligentes, creo yo. Se pueden hacer muchas más cosas de otra manera para beneficiar a los artistas, que no sea una cosa tan ridícula como subirle el precio a un MP3 un euro, porque eso es cutre. Hay otras maneras de apoyar al arte, ¿no?
Claro, claro. Y sobre todo eso, pues me gustaba, o sea, quería escuchar tu opinión sobre eso. Y ahora, volviendo al segundo disco, por ejemplo, la canción esta, Que se callen los profetas, que es como se llama el primer disco, pero sin embargo, o sea, la canción salió en el segundo. ¿Cómo? Un poquito así, ¿de qué va este tema?
Pues no dista mucho del Vivir Viviendo, ¿eh? O sea,
no dista mucho.
No dista mucho lo que es la temática, porque es el hacer camino, y haciéndolo sin tener un mapa, ¿sabes? Y sin saber lo que vas a hacer. Yo estoy aquí, dentro de toda la gente que me rodea, yo estoy aquí con mi soledad y voy haciendo el camino pues como puedo, ¿no? Y bueno, y siempre ese punto, todo eso es referente a la religión y a la injusticia de la iglesia, que yo siempre tenía que soltar, ¿no? Porque yo he vivido mucho eso y te lo tenía dentro. Entonces hubo una época,
claro,
que soltaba a la iglesia, siempre se llevaba algo, porque me parece una estafa, eso sí que es un negocio estafa, ¿no?
Sí, bueno, eso es lo...
SGAE se queda chica, la iglesia
llevaba muchísimos más años,
no,
¿sabes? Y claro, no es comparable a SGAE con eso, es imposible, ¿sabes?
Claro.
O sea, yo también crecí en un ambiente religioso y... engañado, ¿no?
Claro,
como tanta gente.
Claro, que después te das cuenta de las cosas y dices, joder, qué manera de comerme la olla, ¿no?
De comerte la cabeza. Es que claro, cuántas horas he invertido en mi vida comiéndome la cabeza por culpa de esta
podía
historia.
Podía tocar piano,
¿sabes?
¿No? Podía
claro, toda esta actividad cerebral la podía para cualquier otra cosa hacer. Al final acabé haciendo pajaritas de
claro,
pequeñitas. Y no sé. Y no sé qué más preguntarte,
bueno,
la verdad. Podíamos... No sé, preguntame tú algo a mí.
Pues no sé, ¿cómo está la cosa con las salas aquí? Porque
pues las salas aquí nos hace falta ya una nueva y grande, un poquito grande, así medianita, ¿sabes? Porque tenemos pocas, tenemos el Mardi Gras, tenemos la terraza, no suelen hacer conciertos, la verdad. Me ha sorprendido mucho que vayan a hacer un concierto en la terraza.
Fíjate.
Eso es grande, ¿eh?
Sí, grandecita.
Ah,
bueno, yo, sobre todo el tema de los permisos, de los enchufismos y de las historias con las salas de música. Yo siempre reivindica que las salas, o sea, eso es algo cultural.
Sí, ¿sabes? Por supuesto.
Hay muchas discotecas donde hay mucho navajazo y después, en vez de cerrar esas discotecas porque son de futbolistas y porque son de tal y cual y porque son de gente de dinero, nos cierran las salas a la gente que nos dedicamos al rock and roll.
Sí, solamente pagamos justos por pecadores.
Siempre.
Pero sí que aquí haría falta que
Mira, que haber un apoyo a la sala, como lo hay al teatro,
Claro.
Porque pues el mismo tipo de apoyo.
Sí, para mí, yo tengo en mis... Bueno, yo en el desinformativo normal me dedico a la conspiranoia, ¿sabes?
Sí, claro.
Y lo que tengo muy claro es que la música es algo que sirve para avanzar en la vida, para que te ayude, para que te guíe, para buscar muchos motivos. Entonces veo que hay una gran contaminación en todos los artes, no solo en el musical, para que la gente no piense, porque el arte te tiene que hacer pensar, te tiene que ayudar a pensar.
A mí lo que he escuchado me ha hecho, o sea, yo soy lo que soy y siempre he tenido por bandera la música y los pensadores y los que a mí me parecen buenos. Yo qué quiero que te diga, sin música no sé lo que haría.
Pues hoy en día, si yo no te digo en plan, va, yo te digo, no escucho toda la mierda de la radio, pero sí que la escuchamos, porque tú vas a una cervecería a tomarte una cerveza y tienes el 40 latino puesto, tú vas al supermercado a comprarte comida y te están poniendo toda esa historia.
La industria comercial.
Esa industria. Vas en el bus, escuchas eso, vas a no sé dónde. Acá, al final, todo va al cerebro, ¿sabes?
Sí, sí, sí,
todo va al inconsciente, todo va al inconsciente. Tú no haces caso, pero tu cerebro lo escucha todo. Entonces, mi conspiranoia es esa, que en vez de hacer que la música sea libre, igual que todos los artes, para que la gente se siente inspirada y le ayude, cuanto más inspiración, luego salen más creadores, ¿sabes?
Está clarísimo.
Pues
hay que influenciar a los chavales.
Esa es mi paranoia, en plan, están cortando el hilo con eso, ¿sabes? En plan, y sobre todo metiendo paranoias a la gente, porque nunca estuvo la gente tan paranoiada con el amor como ahora,
sí,
¿sabes?
Sí,
si te fijas, es así, o sea, las relaciones cada vez son más surrealistas entre la gente,
sí,
¿sabes? Y es todo culpa de todos los mensajes que no paran, en plan, te quiero, no te quiero, te adoro, te he olvidado, no te olvido, no puedo olvidar.
Joder,
no
sé tanto el día, qué pesado, ¿eh?
¿Sabes? Todo el rato.
Tanto el día.
Y nada,
mismo.
Para terminar en esta entrevista especial a Albertucho, me gustaría que me tocaras un último temita,
sí.
Y nada, dejamos paso al siguiente programa de Quack, que es Radio Jazz, si no estoy...
Vale, de arte. Pues vamos a ver qué puedo tocar. Voy a tocar un tema que no sale en ningún disco, ¿vale?
Toma ya, ole, primicia. Primicia en
Quack FM. Es muy Leonard Cohen, esta movida de cantautor, ¿no? Que va sobre la inocencia, ¿no? De cómo se prostituye la inocencia, cómo es una putita, ¿no? Que va recorriendo las esquinas, respecto, vamos, cumpliendo años, ¿no?
Ok.
Y bueno, se llama Una Niña, ¿no?
En
y
directo, así, para Quack FM.
Rodando perdió su color la niña que antes bailaba y el cielo tan negro la desperfumó. Reina que amaga manera de suela gastada por un callejón, chupa sin ganas la llave de sus ideales de buen corazón. Luego va escupiendo tierra del suelo que dicen que nadie le dio. Y se paró a pensar, le dieron mil días. Se paró a reír, saltaron astillas. Y la niña que llora paleta, cubierta de mierda, no tiene pintor. Se dedica a viajar por sus neuras. Conoce países de habla caduca. Y seguía por unos señores de buena presencia para su pincel. Y le dicen que el cuadro que su alma proyecta no está mal del todo, tampoco está bien. Y se paró a pensar, le dieron mil días. Se paró a reír, saltaron astillas. Y la niña que llora paleta, cubierta de mierda, no tiene pintor.
Muchas gracias, Albertucho, de verdad, por haber venido y haberme dado el placer de hacerte una entrevista y tocarme estos temas en directo.
Gracias a ti, coño, por tenerme en cuenta, que ahí estamos.
Hombre, que te tengo en cuenta. Pues mira, hasta aquí hemos llegado, os tenemos que dejar. yo seguiría horas y horas, pero bueno, ya sabéis, esta noche a las 11 de la noche en la sala La Terraza en Juan Flórez, por 8 horitos tenéis a este pedazo de artista para todos vosotros, y mañana en Carballo. Y nada, nos vamos a ir. Ha sido un placer, Alberto,
placer
de verdad.
Mío, placer mío, muchas gracias.
Y el desinformativo, ya sabéis, volverá el lunes a las 8 en su horario normal, como siempre. Ha sido un placer. Adiós. Quack FM 103.4 FM. Tu radio, tu dial, nada que ver y todo que oír.
Solo si estoy bardado.